Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Conexión Juvenil, conducido por Mariela Flores Cuellar.
Hay gente buena en esta tierra, de mirada cristalina y contagiante sonrisa. Hay gente buena en esta
tierra. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos el honor, la bendición de entrevistar a dos integrantes de la agrupación musical Siervas, quienes a través de su música están llevando el Evangelio a distintos países del mundo. Y permítanme compartir la pantalla en estos momentos para presentarlas, aprovechar de las plataformas y la tecnología. Y aquí las tenemos. Bienvenidas, hermanas, ¿cómo están? Bienvenidas a las dos. Nos trasladamos hasta Perú, donde ellas se encuentran. Como decía, es un honor para nosotros poder entrevistar a la hermana Ivonne Fuentes, quien es de Chile y es la guitarrista principal y vocalista de la agrupación. Y a la hermana Jessica Wong, de China, quien toca el clarinete. Bienvenidas, mis hermanas.
Muchísimas gracias. Mariela, estamos muy contentas de poder compartir con todos nuestros amigos de hispanos católicos. Para nosotras, la verdad, es un honor tener esta oportunidad de compartir, que nos conozcan un poquito más, y para poder, ¿no?, también mostrarles un poco de las maravillas que Dios ha hecho también a través de nosotras.
Gracias, bienvenida. Hermana Jessica.
Sí, muchas gracias, me alegra mucho de poder estar aquí con todos ustedes. Toronto es un lugar también muy especial para mí porque vivía allí por 13 años y me alegra mucho de poder compartir con ustedes a través de este canal.
Gracias, hermana. Ya tenemos entonces el dato de que nuestra hermana Jessica ha vivido en Toronto como aproximadamente 13 años y precisamente vamos a conocer, hermana Jessica, a través de usted. Coméntenos un poquito de la agrupación, cómo es que se formó, cuántas hermanas están integrando en estos momentos la agrupación musical Siervas.
Somos un grupo de 7 hermanas actualmente, que forma ese grupo musical, se llama Siervas. Estamos de diferentes nacionalidades, como se ve, hay chilenas, yo soy china, hay una costarricense, y hay una peruana, una japonesa, ¿no? Actualmente somos, porque nuestra comunidad es una comunidad de misión apostólica, ¿no? Hacemos muchas misiones y cuando cambiamos misión también, ¿no?, quizás cambiamos nuestra lugar de, ¿no?, de vivir, ¿no? Y allí la banda vamos también, a veces se cambia, ¿no? Pero nuestra misión a través de la música es compartir la música que nos ayuda y para también ayudar a otras personas que pueden encontrarse con Dios a través de ese lenguaje universal.
Que es la música, ¿verdad? Es cierto. Es muy cierto, hermana. La comunidad de Siervas del Plan de Dios. Hermana Ivonne, si usted nos puede compartir un poquito más de lo que ya nos ha introducido la hermana Jessica sobre cómo se ha creado la agrupación. Sabemos que dentro de su comunidad tienen bastantes actividades para realizar. La necesidad que hay en el mundo de la palabra de Dios es grandísima. Y aparte de todas las actividades que ustedes hacen para mostrar a Jesús, han tenido que darse un tiempo para crear esto. ¿Cómo ha hecho el Señor para armar todo esto maravilloso que están haciendo ahora?
La verdad, bien, nosotros decimos que es una diosidencia. Como explicaba la hermana Jessica, nuestro carisma Siervas del Plan de Dios, nuestra comunidad religiosa, se dedica precisamente a servir a las personas más necesitadas. Todos somos necesitados, pero sí tenemos un énfasis a las personas más frágiles, personas de la calle. Nuestra misión es muy variada. Trabajamos en hospitales, colegios, parroquias, vamos a algunas cárceles, y así tenemos hogares, colegios para niños con discapacidad física, mental. Depende más o menos en los países donde estamos y la necesidad más extrema que se vea, es donde nosotras también tratamos de apoyar en ese sentido. Pero el carisma musical nos ha acompañado desde los inicios de la comunidad. Desde las primeras hermanas que entraron, había muchas hermanas artistas que les gustaba hacer sus canciones. Por ahí hacemos teatros, nos encanta teatros musicales o no, en la actuación, en todo en relación al Evangelio, a Jesús, también algunos alegres como de otros tipos, en el sentido para siempre como para evangelizar. Y lo que pasó es que hace ya 6 años llegaron algunas hermanas que ya habían estudiado música o sabían algún instrumento, otras que teníamos muchos dones, pero hasta ese momento no habíamos estudiado, como yo, por ejemplo. Yo llego a estudiar educación musical ya ingresando a la comunidad, luego de los primeros años de formación y de trabajo apostólico, y vimos viendo que habían varias señales y signos que nos mostraban tal vez la posibilidad de hacer algo más profesional, de armar una banda donde hubieran hermanas que pudieran cantar, que nosotras mismas también tocáramos los instrumentos, y fue todo un proceso de discernimiento y oración hasta llegar a ir conformando lo que actualmente las personas conocen como siervas, ¿no? El nombre viene por la comunidad religiosa Siervas del Plan de Dios, porque nuestra idea también es servir no solo o llegar con nuestro mensaje no solo a las personas creyentes, sino también a cualquier persona. Y eso, la verdad, con la música es algo hermoso que se puede lograr, entablar relaciones con personas incluso que no crean en el Señor, llegar con un mensaje para el mundo, en realidad, de esperanza, de alegría, de sacar lo mejor del ser humano. O sea, eso es más o menos como un resumen de la historia del grupo.
Gracias, qué hermoso. Sí, entendemos de que los signos y señales que han recibido, pues han recibido bastante, ¿no? Grande, gracias por intentar resumirlo en estos momentos. Y yo quiero preguntarles, ¿usted ha pensado en que sus canciones, que estos inicios hayan llevado a tener en algún momento ese impacto global que están teniendo ahora? ¿Ustedes lo pensaron así?
Bueno, yo creo que no imaginamos. Yo nunca imaginaba así, pero Dios, yo creo que Espíritu Santo sopra donde quiera, porque compartimos la música, porque eso es una canción que nos ha ayudado y hemos compartido primero con nuestros conocidos, familiares, visitas, y de ahí cuando llevamos a hacer ese proyecto más profesional, nos formalizó por las redes también, le ponemos en las redes y ha llegado a lugares que nunca imaginamos. Hay un señor de Australia que nos ha contado que no es católico ni habla español, pero dice que le gusta mucho la canción Confía en Dios porque le ha generado mucha esperanza. Hay personas que nos han contestado en ruso, indonesio, muchos lugares.
¡Wow! ¡Qué maravilloso saber esto, escucharlo y poder leerlo cuando la seguimos en las redes sociales! Hermanita Jessica, si para usted es impactante, para nosotros también, poder ver que hermanas con religiosas, con hábitos, con uniformes dentro de su comunidad, usualmente no se ve, las vemos con este tipo de ritmos tan modernos, tan actuales, tener canciones en el pop rock o canciones que nosotros nos llega a todos, ¿no? Nos llega a jóvenes, adultos, y este impacto, como les decía, que está logrando, a veces pensamos que puede tener un secreto, ¿no? A veces tal vez decimos, ¿no solo la oración? Por eso quiero trasladar a la hermana Ivone esta pregunta, ¿cuál es el secreto? Solo la maravillosa oración. Yo sé que la oración es poderosa, pero ¿qué más podríamos hacer quienes estamos iniciando en proyectos que sentimos que Dios sopla en nosotros, pero que en realidad vemos que no podríamos hacerlos? ¿Cuál es la clave? ¿Qué más podemos hacer también para los ministerios de música que están empezando o que desearían tener este impacto que ustedes están realizando?
A ver, yo creo que es algo muy importante esta pregunta, porque es algo que también vivimos nosotras desde el inicio, por ejemplo, de la banda, de la agrupación musical. Creo que una de las cosas más importantes es preguntarle siempre a Dios si eso, que lo que yo estoy pensando hacer, o armar, o continuar, es lo que Él quiere. y de la forma que Él quiere. Pienso que si es de Dios, de todas maneras se van a ir dando los procesos, los medios, las personas que van a querer ayudar, los recursos económicos, y es lo que en realidad nos ha pasado a nosotras, que hemos ido confirmando en este tiempo que realmente era lo que Dios quería, este ministerio musical. Y creo que algo clave, bueno, en el caso nuestro, nosotras siempre le tratamos, a veces explicamos a las personas que no somos músicas religiosas, sino que somos religiosas, músicos, y hacemos otras cosas más, otros servicios, porque ante todo lo primero es, nosotros hemos respondido a un llamado de Dios, a consagrar nuestra vida para Él, para ayudar a muchas personas, y dentro de esa ayuda apareció el área musical, que es una forma de evangelización, una forma de ayudar a las personas espiritualmente, pero pienso que algo importante es uno primero de responder a la vocación a la cual Dios nos llama, sea la vocación grande, ya sea vida consagrada, matrimonio, ¿no? Lo que uno nos pide, pero inclusive dentro de tu vocación, también preguntar constantemente al Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo vamos haciendo eso? Y hay que lanzarse también para ir entendiendo a ver más o menos por dónde Dios quiere. Y
eso es, Emaita, buenísimo puntualizar. Número uno, ir descubriendo esto en nuestra vocación, en la vocación que tenemos, como en su caso como religiosa, en nuestro caso como matrimonio, como iglesia doméstica, en el caso de los jóvenes que nos puedan estar escuchando, como solteros, como la vocación de solteros, ¿no? Ese es el número uno, vivir, encontrar a Dios la respuesta en su vocación. Sigamos, hermanita. Número dos, que yo estoy tomando apuntes acá también.
Sí, yo en realidad lo que explico es más o menos lo que yo he vivido, ¿no? Porque
eso es lo que nos interesa. Sigamos.
Claro. Al final, nuestra vocación universal sabemos que es la santidad, solo que a veces la vemos muy lejana, ¿no? Pero en sencillo, yo digo, es lograr la mejor versión de nosotros mismos, pero viviendo lo que me toca. Como decías, en el caso de los que están casados ya en su matrimonio, un joven en su estudio o en su trabajo, los niños más pequeños en sus colegios o con su familia, bueno, en el caso nuestro también en nuestra vida consagrada, ser fiel a lo que Dios nos pida. Eso es lo que en realidad pienso que uno nos va a desplegar, nos va a hacer felices y vamos a permitir también que otras personas se vean beneficiados, por así decirlo, con esa entrega que hacemos. Creo que en el caso nuestro es algo que experimentamos constantemente. Yo, por ejemplo, jamás me imaginé que siendo religiosa iba a estar en una banda musical y menos tocando el ritmo tan moderno que mencionas, que también fue uno de los discernimientos porque nuestra comunidad es relativamente joven. Vimos también en este tipo de música que nos gustan
y que además era su sueño, disculpe hermanita, la interrumpí, pero además que era su sueño, ¿verdad? Era su sueño por querer ser el cantante, ¿no? Y Dios cómo fue poniendo los tiempos perfectos para acomodarla y estar cumpliendo sus sueños y los sueños que Dios tenía para usted, ¿verdad?
Exactamente, eso fue muy hermoso, porque yo recuerdo que incluso le dije a Dios, ya si me llamas a la vida religiosa, te doy todo, incluso renuncio a la música si quieres. Y Él me fue mostrando que al final los anhelos y talentos que Él nos regala, efectivamente son para que den fruto con su gracia, y en mi caso me di cuenta totalmente que por qué Él me ha creado con estos dones musicales, era también, Él tenía pensado esto más adelante, solo que uno no lo sabe. Por eso pienso que resalto la idea de la fidelidad, la paciencia también es importante.
Ahí vamos con el número dos, la paciencia y esperar los tiempos de Dios, ¿verdad? ¿Sería así, hermana?
Sí, creo que la aplica.
Y el número dos, vamos a dar el paso, hermanita Jessica, que también podamos decir la lista juntas. A ver, la tercera forma que podríamos nosotros aplicar en base a su experiencia para poder encontrar a Cristo y dar un servicio como ustedes lo están realizando con esa alegría y vocación. ¿Cuál sería lo que usted nos recomendaría, hermana Jessica?
Yo creo que es lanzarse también, ¿no? A veces yo puedo tener mis gustos, mi ejemplo, yo creo que para mí es para bailar, porque para mí mi ser no me nace natural a bailar, pero a veces Dios también te muestra, ¿no? Por amor Para que el mensaje llegue así, me sea que mi ser naturalmente no me nace, pero por amor a otro, descubro que también puedo disfrutar y puedo bailar, ¿no? Y quizás yo puedo pensar que yo no puedo hacer eso. Quizás hay cosas que uno pensaba que no puede hacer, pero con Jesús, Dios da la gracia, ¿no? Y también tienen que lanzar, ¿no? Si descubre que el Espíritu te impulsa a hacer algo, sea que quizás uno no pensaba que pueda hacerlo, y si es de Dios, se va a dar porque Dios va a dar la gracia.
¡Wow! O sea, contemplación y acción, dice la orden de Santo Domingo Guzmán, y bueno, que es algo que está dentro de la iglesia, ¿no? Contemplar y dar a Dios lo contemplado. Creo que podría... Se me viene esto a la cabeza en este momento que escucho ahora estas palabras tan hermosas. Gracias, hermanas, de verdad. Ahí vamos haciendo una pequeña lista de tres. Quiero yo pasar a la siguiente pregunta, pero para que nos quedemos con estas tres claves que nos están pasando en estos momentos las hermanas, quiero preguntarles, ¿no? Porque aquí se ven con acciones, y las acciones las ustedes no solo están haciendo las palabras, la predicación, sino las acciones, y es preguntarles, ¿qué están haciendo en este tiempo de pandemia? Hermana Ivonne, si usted nos puede comentar las actividades que ha realizado a través de las redes, los encuentros. Le doy la palabra para que usted nos comente lo que ha realizado en este tiempo. Que el mundo se paralizó, pero para los hijos de Dios continuamos trabajando.
Sí, es verdad. Creo que para alguien que quiere servir al Señor... todo contexto siempre es importante seguirle preguntando, ¿no? ¿Cómo quieres ahora que te sirva? Porque la verdad, todo este contexto de la pandemia en relación a coronavirus es algo que definitivamente nadie se esperaba, ni las repercusiones que ha tenido tampoco. Al inicio, la verdad, para nosotras también, incluso a nivel de comunidad religiosa, proyectos o ideas que teníamos se tuvieron que postergar, cancelar. Han habido cambios que no esperábamos, y dentro de eso también en el grupo, pero a mí me maravillaba de verdad cómo para Dios no hay límites, y esto también fue una oportunidad, por ejemplo, para nosotras de incursionar un poco más en las redes y darnos cuenta que de verdad las redes y la distancia no puede ser un límite para seguir haciendo apostolados y denunciando al Señor. Y fue así que empezamos a recibir en un momento invitaciones virtuales, como ahora todo está en el modo virtual. Incluso hemos ido a países que todavía no físicamente, ya hemos dado charlas, conciertos virtuales, encuentros de oración, y ahí poco a poco, según también la necesidad de las personas, nos hemos estado comunicando, han salido proyectos hermosos, como por ejemplo uno que hicimos hace poco, una colaboración con la cantante Atenas, que nos iba a cantar una de sus canciones. Ya, ese tipo de cosas, yo pienso que tal vez sin pasar esto de la pandemia, tal vez no se hubiesen dado, pero son cosas que Dios también va mostrando, y yo percibo especialmente una comunión muy grande, por lo menos en el ambiente católico. A mí me alegra mucho. Yo sí veo que hemos, por lo menos, porque yo, ¿no? Yo tengo ya contactos como más cercanos con algunos grupos musicales católicos, eso también da pie para que otras personas se animen y sigan haciendo apostolado en las redes, en las parroquias, en los coros, ¿no? En los distintos movimientos que el Señor nos pide servir.
Así es, hermanita, y yo quiero hacer una pregunta atrevida, tal vez. Hermana, en este tiempo de pandemia, ¿ustedes en algún momento han sentido esto de la frustración, de lo que les ha afectado, y qué han hecho para superarla? Y si no ha sido su caso, y que ustedes no han tenido esto, pues ¿qué podemos hacer los que sí han tenido esto, los que sí hemos sentido esto en algún momento, incluso en este tiempo donde pareciera que ya estamos sacando la cabeza de esta pandemia un poquito, que avanzamos y retrocedemos? ¿Qué podemos hacer para superar?
En mi caso, creo que de algunas hermanas sí también hemos vivido, sobre todo pienso que a los inicios, yo por ejemplo al inicio yo quería seguir saliendo a ayudar a las personas, y si yo no quiero quedarme en la casa porque afuera se necesita mucha ayuda, pero por ejemplo vimos que no era bueno que las hermanas saliéramos, una por, no solo por exponernos a nosotras, sino que exponemos a otras personas. a tal vez en los contagios, ¿no? Sobre todo en los momentos iniciales, y fue sentarnos, la oración, y para poder entender, Dios ilumínanos a ver cómo, si tú no quieres que salgamos, porque además de, no solo por nosotras, sino que los apostolados que realizamos, ninguno actualmente nos están permitiendo asistir, por ejemplo, en los penales. Yo, además del Ministerio Musical, trabajo en la pastoral penitenciaria. Actualmente en los penales de mujeres de Lima no están prohibidas visitas, no reciben nada. O sea, algunos penales ni siquiera nos aceptan mandar cartas, hasta eso, o sea, eso es pequeñito, por el cuidado y el peligro que implica para ellos también. Entonces era sentarnos a entender, a rezar cómo Dios quería que sirviéramos. Sí, al momento yo creo que también pasamos por momentos como de incertidumbre, de miedo, temor. Después, a los meses que empieza la pandemia, algunas de nuestras hermanas en la comunidad se contagiaron de COVID. Esa fue otra etapa que vivimos. Y no fue fácil. No fue fácil porque también pienso que todo ser humano empieza a pensar cosas tan importantes que a veces uno no las piensa mucho, ¿no? En estos momentos más difíciles también lo menciona más, como la muerte. O sea, pensar en algún momento en que tal vez alguna hermana podría contagiarse de COVID y podría morir tal vez, o incluso morir de esta cosa, ¿no? Pero este tipo de experiencias son muy fuertes, existenciales, humanamente, y yo creo que en una u otra medida sí Dios nos ha permitido vivirlas. A mí en particular me ha ayudado mucho a reflexionar y a valorar incluso más mi vida, para aprovechar cada día. O sea, yo digo, de verdad, yo no sé si al día siguiente voy a estar viva. Por eso trato por lo menos de esforzarme al máximo. Como cualquier ser humano, nos equivocamos, somos débiles, también pecadoras, porque las personas piensan que por ser religiosa uno es casi santa, pero no. Somos iguales que cualquier otro ser humano y también nos cuestan cosas, estamos tristes, ¿no? Entonces creo que eso también me ha ayudado mucho a vivir a la distancia, compadecerme con el otro, y a través de la música pienso que es un medio maravilloso para consolar a las personas, para mandarles energía, que no perdamos la esperanza, que no perdamos la fe, y muchos mensajes que vivimos, y pienso que al vivirlos también se vive más cercano, porque es algo que yo vivo también y lo comparto con el otro, no es una experiencia lejana, ajena, sino que yo lo vivo y lo trato incluso de plasmar tal vez en una canción, lo comparto, lo regalo, para que también de esta forma te sientas acompañado, y vamos juntos en esto, ¿no?
Gracias, hermana, por abrirnos su corazón y sacarnos el tabú que podríamos tener algunos, y que ver tanta santidad, escuchar, ver tantos frutos y escuchar tantas palabras maravillosas que salen en el corazón. A veces creemos de que en nuestra soledad pensamos que nosotros nomás sentimos, de que las hermanas son perfectas, y nos olvidamos de este lado humano que nos hace bien escucharlas, que nos hace sentir conectados, ¿no? Y que ustedes, con esto que nos comparten, esta experiencia, ¿verdad? Muchas gracias. Hermana Jessica, ¿a usted también le ha pasado? ¿Usted también ha sentido esto? ¿Usted que también la vemos con esta profunda espiritualidad, podría compartirnos un poco de su experiencia y cómo la ha superado en este tiempo de pandemia?
Yo creo que la pandemia no fue fácil para nadie. En mi caso, yo vivo en un hospital. Hacemos pastoral con los pacientes del hospital. Desde la pandemia no podemos entrar a la zona de COVID, ¿no? Sea que queramos, pero no es bueno, porque podemos ser vector, podemos hacer más, ¿no? que propaga más, ¿no? Pero de aprender también dentro de lo que Dios permite, rezamos por los pacientes, que pide también por otros, y yo que tampoco fue fácil, que no podemos tener confesión. Fue un tiempo muy largo que no podemos confesarnos porque los sacerdotes están en las iglesias y no podemos acercar. En un sentido, me hace valorar mucho también de los sacramentos. En principio yo preocupaba cómo va a ser, quizás las personas va a empezar a a dejar de pensar la importancia del sacramento, porque quizás pensaba que ya todo virtual, ¿no? Pero mi experiencia fue, esa experiencia virtual me hace valorar lo real, porque un sacramento se recibe en presencia, y me hace valorar mucho, ¿no? Que puedo comulgar, el momento que puedo recibir a Jesús, que el momento que puedo recibir su perdón. También me anima de vivir conciencia de lo cotidiano, que peca un poco menos. De guardar también la pureza. Pero eso, y hay cosas, incertidumbres, que cosas que no podemos controlar, pero el tiempo de Dios me ha enseñado de creer más, ¿no? De poca fe que tengo. A veces preocupamos, ¿no? Preocupo, pero en tiempo de Dios, ¿no? Cree siempre que Dios nos ama. Eso es una verdad fundamental que no podemos perder a vista. Todo lo que nos ha dejado pasar por un bien que nos va a traer en nuestra vida. Aunque ahorita quizás yo no puedo comprenderlo todo. Poco más. Pero pasando el tiempo, Dios me va a permitir ver un poco más, entender un poco más. Eso.
¡Wow! Mire qué maravilloso esto que nos dicen las hermanas. Realmente, qué bello que este espacio podamos verlo una y otra vez y escuchar nuevamente cada palabra que ustedes nos dan. Quiero enfatizar, de todo lo que quisiera enfatizar en lo que ustedes han dicho, en dos cosas. En la primera, es cierto que nosotros en estos momentos no podemos entender lo que está pasando muchas veces, peor aún si no tenemos la experiencia de Dios o no estamos en continua oración con Dios, se nos es más difícil comprender la realidad si es una dura realidad. Y el tiempo de familia es importante. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos valorar este tiempo de familia en el que estamos más con la familia? Y creo yo que una de las respuestas es conocer lo importante que es la familia. Por ello es que yo quiero preguntarle a las hermanas, ¿cómo ha sido su vida de familia? Compártanos, hermana Ionel, le doy el paso primero a usted.
Sí, mire, la verdad, bueno, cada uno me imagino que tiene una historia distinta en relación a la familia. Y quisiera comenzar por eso. Pienso que a veces uno... está reclamando, quejándose de lo que quisiera tener y perdemos muchas veces el tiempo en no darnos cuenta lo valioso que tenemos en nuestra vida. Haya sido como haya sido, los papás que Dios quería que nos tocaran, nuestra historia familiar, con dolores, con dificultades, con lo que haya cada uno experimentado, vivido en este tiempo, o alguno que está formando su familia, está viviendo, ¿no? una relación actualmente con su familia. Creo que es muy bueno aprovechar, ver más a quién tenemos al costado. O sea, en mi caso, bueno, tengo el regalo de Dios. Mi familia es familia nuclear, es chiquita, es papá, mamá, hermana y yo. Somos dos hijas. De hecho, mi hermana menor también es religiosa, también es papá y también está en el grupo musical.
¡Wow!
Entonces, bueno, es un regalo, la verdad, y en ese sentido yo le agradezco mucho a Dios los años que me permitió vivir con mis padres. A ellos les agradezco el regalo de la fe, ellos son católicos, y desde pequeñas a nosotras nos inculcaron mucho la fe, nos llevaban a la iglesia, aunque éramos chiquititas igual nos llevaban. Creo que eso es importante. Porque a veces escucho que los niños mejor déjenlo en la casa y vayan los adultos a misa. Sí, pero más o menos, porque un niño es muy importante lo que se queda guardado y grabado en el corazón desde pequeño. Yo tengo imágenes de niña viendo las imágenes de los santitos. No entendía mucho, me imagino, pero eso para mí es muy valioso porque veo también el esfuerzo y sacrificio que han hecho mis padres en muchos sentidos y valoro mucho hoy lo que han hecho. Es verdad que uno a veces cuando va madurando, va creciendo, lo ve más, lo ve mejor. Pero creo que también es una gracia que hay que pedirle mucho a Dios, nos ayude a valorar nuestra familia, nuestra historia, haya sido como haya sido, y sacar lo mejor de eso. No tanto quejarnos, sino que, a ver, ya con lo que yo tengo, con lo que Dios ha permitido en mi vida, recordar que no todo Dios lo quiere. Él a veces permite cosas, incluso permite dolores y dificultades porque quiere busca un bien mayor. Y al final los actos son de los seres humanos, ¿no? Dios no nos obliga a obrar mal o obrar bien. Tenemos la libertad, que esa es la prueba del amor más grande de Dios. Somos libres para optar. Lamentablemente a veces no optamos bien, pero incluso con eso Dios siempre busca bienes, sacar bienes. Entonces creo que en este tiempo es un tiempo hermoso que Dios nos regala para valorar a tu hijo, tus hijos, los hijos a los padres. Porque a veces lamentablemente esperamos a que ya no estén para recién darnos cuenta de lo que teníamos. Creo que es un tiempo muy lindo para romper miedos, temores, expresar más nuestro cariño, desde detalles pequeños. Y yo actualmente, por ejemplo, todavía mis papás están vivos, gracias a Dios, son mayores, están los dos solitos, viven solitos en Chile. De hecho, las hermanas que viven allá los cuidan y ahí me los atienden lo mejor que pueden. Pero yo veo también una repercusión de ese cuidado que han tenido en su fe, lo que hoy los mantiene también en pie, más allá de las dificultades que puedan tener, y ayudar incluso a muchas personas con su experiencia de vida. Pienso que eso, bueno, en mi caso es mi experiencia personal, ¿no?
Sí, nos sirve muchísimo. Muchas gracias, Máxima. Voy a preguntarle a la hermana Jessica, en estos momentos tiene la palabra para compartir un poco de su experiencia con su familia.
Yo creo que una cosa que he aprendido, yo soy de una familia china, tradicionalmente asiática, somos más reservada, digamos, ¿no? Mi papá, mi mamá me ama, pero digamos que no, nunca me abrazaba así explícitamente en general, ¿no? Una cosa que de mi tiempo que vivió aquí en América Latina, que me ha ayudado mucho, de expresar también nuestro afecto a la persona que nos quiere, ¿no? A veces con un gesto, o mi papá, mi mamá, en su forma, ¿no? Que me prepare comida, que hace, ¿no? Los chinos son así, hace cosas por el otro, los detalles. Es una forma, ¿no? De expresar el afecto, o también, ¿no? Un afecto físico, ¿no? Un abrazo, ¿no? Una sonrisa. Quizás son cosas pequeñas de cotidiano, pero eso se construye también en la familia, ¿no? Decir la cosa que buena que has visto en tu papá, en tu mamá, en tu hermano, tu hermana, ¿no? Con quien vive, ¿no? A veces es fácil de ver a cosas que me molestan, ¿no? Pero de decir la cosa buena, yo creo que eso ayuda mucho. Y ahora mi familia, mi hermano está en Hong Kong, ¿no? Mi papá, mi mamá está en Canadá, estamos a distancia, ¿no? Pero eso me hace valorar también ¿no? Si, que puede compartir. Tenemos un grupo de WhatsApp ahí entre nosotras, ahí compartamos. Cada una en su experiencia, rezamos, yo rezo por ellos, ¿no? ¿No? Esos son gestos también que construyen, ¿no? De verdad, Dios me ha cuidado un montón. Yo creo que con una familia, que sea que discutimos, somos familia.
Vuelve la reconciliación, y tiene que volver. Y me causa curiosidad, porque justamente como usted lo decía, en China y los países asiáticos, el cariño, el afecto físico, el apego físico, la muestra de cariño físico no es muy común. Y tampoco la religión católica. ¿Cómo ha sido? ¿Qué parte ha influido? ¿Qué ha influido usted de su historia familiar para que usted pueda llegar a ser religiosa?
Dios, yo creo que ha preparado el camino para que yo llegase. Desde la generación de mis abuelos empezaron a ser católicos. por diferentes razones, quizás para proteger a la familia o por ayuda que ha recibido de la iglesia, ha bautizado mis abuelos y mis papás, los dos ya son católicos desde más pequeño, desde niño. Y por mis papás, mi papá era corito de la parroquia, mi mamá cantaba en el coro y ahí se conocieron en la parroquia. Mi familia cercana, ¿no?, me ha cuidado desde pequeño, ya es católica. Y sea que mi vida al momento que alejado de la iglesia, Dios me ha cuidado y llegó en la universidad. Yo creo que en diferentes momentos de eventos de la vida me cuestionó mucho por los eventos que he visto a mi alrededor. Me empezó a cuestionar de verdad qué Dios quiere para mí. Yo veo muchas personas que están felices en el nivel como con un. Vive cómodamente, ¿no? Como no le preocupa el trabajo o tienen dinero sobrevivir, ¿no?, para vivir bien, pero al fondo no están felices o están buscando. ¿Cómo descubre que alguien está buscando algo más? Como no basta. Y cuando yo entendí que Jesús me ha llenado todo, me ha respondido todas mis preguntas, descubro que Dios es la razón, la respuesta de la felicidad. Y tanto que de verdad quiero que todo el mundo sepa eso. Y así yo creo que Dios me ha llevado de seguirlo a Él, dando toda mi vida, ¿no?, anunciando a otras personas que Jesús es la respuesta de la felicidad verdadera. Eso.
Muchas gracias por compartir esta parte familiar. Y vamos a terminar con esta partecita de los testimonios, que es amplia, poder resumir todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero me gustaría que nos dieran algo puntual de cómo ustedes han llegado a dar ese sí. Ok, hubo antecedentes de familiar, un ejemplo de nuestra familia, pero ¿qué fue lo que les hizo dar el sí definitivo para estar donde ahora ustedes están? Hermana Ivonne, usted ya ha cumplido con todos los pasos, usted está casada con el Señor, ya no está en la fase de enamorada ni de novia, usted está casada con el Señor. Hermana Ivonne, explíquenos y explique a la audiencia cómo ha llegado hasta este lugar.
A ver, definitivamente Dios me ha traído a Perú, como pensé de vivir tampoco en Perú, pero a ver, yo creo que algo que al inicio, que era la vocación. Dios piensa en nosotros con una vocación y una misión para este mundo, o sea, para los años que nos da en la tierra, que es muy importante, y de eso depende mucho también otras personas. No porque nosotros vamos a ser los salvadores, no, pero sí Dios, nuestra vida piensa que se crucen muchas vidas con nuestra vida, y nuestros actos sí tienen repercusiones, ya sea para bien o para mal, en las personas. Entonces, en mi caso, yo terminando la secundaria, ahí vino una especie de crisis existencial, en donde yo tenía una experiencia de ser una persona buena, una chica buena. Yo participaba en la parroquia, estaba en el coro, grupos juveniles, hacía muchas cosas, pero interiormente en mi corazón había como un hueco, un vacío, que nada lo llenaba. Incluso tuve mis enamorados, no, como una vida normal. Pero había algo ahí adentro que decía, hay algo que me falta, algo me falta, no sé qué es. Y bueno, así como para resumirlo, ¿no?, una vez conversé con un sacerdote luego de una confesión y le expliqué mi experiencia, y porque yo quería algo más, como más grande. Entonces, este sacerdote me pregunta así de frente, me dice, Ivonne, ¿tú nunca has pensado en ser religiosa? Consagrarle toda tu vida a Dios. La verdad, cuando él me dijo eso, yo me puse helada. De verdad creo que lo primero que uno tiende a hacer como que no, porque también creo que uno no conoce mucho la vida religiosa, cómo es realmente. Entonces, a veces hay estereotipos. En mi caso, en Chile es bastante conocida la vida de claustro, que es una vocación hermosa, muy especial, pero por ejemplo, yo no me imaginaba tanto así. Entonces creo que por eso la primera impresión era como que no, eso no es para mí, qué miedo, no, nada que ver conmigo, ¿no? Bueno, poco a poco empezó un proceso de discernimiento y fui comprendiendo que Dios me había creado por mi vocación, por el llamado, me había hecho con la capacidad de renunciar incluso a una familia, a formar una familia, a tener hijos biológicos, a dejar mi país, mi familia más cercana. Y eso, claro, tal vez para una persona que no tiene la vocación de consagrar, es difícil comprender. Pero dentro de lo que se puede entender, Dios nos capacita, por así decirlo. Y lo, igual para alguien que está llamado al matrimonio, si va a intentar vivir como religioso, nunca va a llegar a ser feliz completamente, porque Dios no lo ha pensado para vivir así. Entonces, bueno, en ese proceso yo descubrí al final que sí, Dios me llamaba para eso, pero eso es muy hermoso también, porque Dios respeta mucho nuestros tiempos. Dios de verdad nos deja muy libres y para optar nosotros, porque como dije antes, ¿no? El verdadero amor es aquel que se da libre, el que no me obliga a nada, y Dios de verdad es muy paciente, muy paciente. En mi caso yo me demoré más o menos como 3 años y un poco más al final de entender si era o no era, ¿no? Algunos procesos son más rápidos, otros más lentos, cada uno tiene su tiempo y Dios también nos llama fuerte en un determinado momento. Yo entré a comunidad a los 22 años. Hay hermanas que entran a los 18, otras han entrado ya más mayores, no sé, cada una también tiene su tiempo, Dios es muy paciente. Entonces, así, bueno, yo he llegado ya, yo llevo 4 años ya de mis votos perpetuos. En nuestro caso, así como nos ven, las que somos de votos perpetuos, tenemos ya el velo ese oscuro, usamos una alianza como esposa, que es como signo de la alianza perpetua con Dios, y en él yo me consagro, él es mi esposo, y yo estoy aquí para servir lo que quiera, y Él me regala muchos, como dice el Evangelio, me ha regalado muchos padres, madres, hijos espirituales, tengo muchos, y vivimos en cierta forma la maternidad incluso espiritual en otra forma, pero también nos desplegamos, o sea, somos felices en el fondo viviendo la vocación que Dios nos ha llamado, en mi caso de ser sierva, ¿no?
¡Wow! Anillo de casada, comprometida, votos perpetuos para el Señor. Qué bendición poder nosotros tener hermanas como ustedes que nos animan, que nos guían y que le han dado el sí definitivo para el Señor. Hermanita Ivone, muchas gracias. Hermana Jessica, yo quiero que usted, por favor, nos comparta un poquito también de cómo fue que le damos a este sí. Usted nos decía que en la universidad, aquí en Toronto, usted estuvo en Toronto, ya veía estos signos. ¿Y fue aquí en Toronto donde usted le dio el sí definitivo? ¿O cómo fue?
Fue un proceso de largo tiempo. Pero un momento importante fue en Toronto, en 2002, cuando vino el Papa Juan Pablo II para Jornada Mundial de la Juventud. Fue su último jornada que fue Juan Pablo II. En ese tiempo todavía no soy tan convertida en un sentido. Yo solamente lo vi y bajando un avión y lloraba al frente de la televisión mirándolo bajando. Yo en este jornada mundial fue un momento que descubrí un encuentro con Jesús. Que Jesús es una persona real, que estoy en mi vida, que no soy la única persona rara que pensaba que existe así, imaginario, es real. Y ese momento de ahí empezó a crecer un poco mi fe, mi relación con Jesús. Y cuando llegó como el fin de mi universidad, yo busqué mucho, iba a Rosario Santísimo, retiros, organizaba retiro para jóvenes, pero no me bastaba. Un poco la experiencia de hermano Ivonne, como algo no terminó de entender, como yo quiero todo el mundo sepa, no solamente yo trabajaba también, trabajé en computer science, ¿no? Yo quisiera hacer programas así como para ayudar a cambiar el mundo. Descubro que no me basta que tengo un trabajo y al lado de mi tiempo libre hago algo para Dios. Quiero más. Pero cuando yo vi que el momento así fue cuando descubrí que existe una misiones que iba a Perú. No conocía Perú, ¿dónde es? Ni sabía nada de ese lugar, solamente sé que es una misión católica, me fui, ¿no? Vine y ahí conocí la comunidad y yo creo que pasando los años también fue un proceso de conocer la misión, pero en las canciones, porque cuando venimos la misión, conocimos la comunidad y en la comunidad nos compartieron unos cantos. Así somos nosotros, compartimos los cantos. Y en los cantos, sea que yo no hablaba español, me tocaba mucho. Me tocaba mucho, lo grababa, lo escribía la letra y cuando regresé empezaba a buscar Google Translate, ¿no? ¿Qué significaba? Y poco a poco conocer más, ¿no? La misión. Pero fue, yo creo que esta misión es que Dios me ha como un llamado más fuerte, ¿no? Que quizás que quiere que sea hasta acá. Y así, yo creo que con este como contacto inicial, pasando más tiempo, con más ayuda de personas, sacerdotes, así que me acompañaba, descubro que eso es Dios lo que quiere de mí. Y sea que yo no conocía la cultura, no hablaba idioma, me lancé porque yo pensaba eso es lo que Dios quiera. Y ahora tengo 11 años en comunidad y sí puedo decir que no sabe cómo, por qué, porque a mí, porque aquí, pero Dios me llamó acá y estoy muy feliz que estoy acá.
Hermoso, mira que a través de la música el Señor fue guiándola. Quizá hay personas, hay jóvenes, hermanos, hermanas que en estos momentos a través de su música también están viviendo el mismo proceso. ¿Cuál es el mensaje que quiere reflejar la música de Cielos?
Ay, es difícil resumirlo en una palabra, una frase. Creo, a ver, que una de las que más puede resumir un poco es el amor, la esperanza y la misericordia en el mensaje de Siervas. El amor porque somos mujeres que experimentamos muy fuerte el amor de Dios en nuestra vida, del milagro que significa existir, de vivir nuestra vida, de todo lo que nos ha dado. Y por eso queremos, con ese lenguaje universal, transmitir esta experiencia humana, porque nuestras canciones, en el fondo, las letras, cuando ustedes las escuchen, no se han escuchado algunas, son experiencias del corazón que las plasmamos en una letra y ahí le ponemos la melodía que más o menos trate de que las personas entiendan mi experiencia. Muchos. Entonces, en ese sentido, creo que el amor es algo y necesitamos la humanidad de mucho amor real, sobre todo en este tiempo. La esperanza, porque creo que también la esperanza es algo esencial en nuestra vida. O sea, sin esperanza, sin una ilusión futura, yo me canso, me desilusiono, pierdo el rumbo de mi vida. Entonces creo que también es algo que queremos mucho plasmar en nuestras melodías, en las canciones. Y la misericordia, porque yo creo que a nivel también humano es algo que tratamos de mostrar mucho. Por ejemplo, en una canción Nuestra Gente Más Que Buena, es una canción que le gusta mucho a las personas, no solo por el ritmo, porque es alegre, ¿no? Bailable, sino también por el mensaje que transmite. O sea, ahí quisimos poner la experiencia en realidad de tanta persona buena que hemos encontrado en estos años. Nosotros nos maravilla la capacidad de generosidad, de amor que tiene el corazón de los hombres, de todos. O sea, todos tenemos una capacidad muy, muy grande de servir, de entregarse, de dar. Hasta lo que no tenemos, lo damos. Y, por ejemplo, Gente Más Que Buena, la idea fue eso de que mira lo que tienes, mira lo que somos, míralo, ¿no? Y qué lindo es decirlo, contarlo, compartir, contagiarse de eso. Entonces creo que también entre la esperanza y la misericordia de tener paciencia entre nosotros mismos, de no juzgarnos, de valorar de verdad lo que vale la pena, creo que puede resumir un poco el mensaje que quiere transmitir Siervas, y en el fondo detrás está la alegría siempre, ¿no? La alegría de experimentar también que todo es un don, es un regalo en nuestra vida.
Y me cansó una pregunta, ¿cómo ser de la gente buena? ¿Cómo ser del lado de la gente buena?
Sí, yo creo que al final es sencillo, ser dócil al Espíritu Santo, ¿no? Deja que actúe Dios en mi vida, su gracia actúe en nuestra vida.
Así, gracias. Y hermana, ¿dónde podemos, hermana Jessica, dónde podemos encontrar o cómo googleamos en internet para poder encontrarlas? ¿Con qué nombre encontramos a siervas?
Nos puede encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, con Siervas Música. Siervas Música, ahí nos va a encontrar en estas plataformas digitales.
Ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar a la última parte de nuestra entrevista y vamos a pedirles que entremos en la parte de oración, que nos ayuden y de alguna manera nos enseñen a orar. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, voy a pedirles a la hermana Ivonne si puede en estos momentos ir a buscar la guitarrita. Vamos a darle un momentito a... Vamos a darle un momentito a las hermanas para que puedan traer la guitarrita, a adecuarnos y también pedirle a usted, mi estimado hermano y hermana, si está escuchando o viendo por las diferentes plataformas esta entrevista, que también pueda hacer un alto en sus actividades y podamos ponernos en actitud de oración para que junto con las hermanas entremos en este momento para poder cantar, orar y encontrar a este Cristo vivo que nos ayude a entender todo lo que hemos acabado de escuchar, que es la palabra de Dios vivo a través de nuestras hermanas.
Quisiera, o sea, antes de empezar este momento de oración, algo importante que has dicho, Mariela, que en el fondo la oración es encontrarnos con Dios, y los canales son variadísimos, y por eso también creo que Dios nos ha bendecido en la iglesia con tantos tipos de carismas y formas de encontrarnos con Él. Entonces, nosotras vamos a hacer más o menos lo que hacemos como una oración cantada, pero cada uno también, yo creo que es importante que encuentre su forma de conectar con Dios. Yo a veces lo explico así sencillo como las redes de internet, el wifi, tienes que encontrar tu señal para conectar con Dios, porque uno a veces está tratando de conectarse con la señal del descostado, pero por eso uno no termina de conectarse con Dios. Entonces... Mm. Yo creo que es importante pedirle mucho a Dios que nos enseñe cómo yo estoy llamado a vivir esa oración, ese encuentro con el Señor en estos momentos especiales fuertes, pero también en lo cotidiano. O sea, creo que la idea al final es lograr estar constantemente en oración, que quiere decir en el fondo estar cerca de Dios, que me acompañe mientras voy en el carro, cuando estoy en mi trabajo. Incluso en esos momentos que a veces ni siquiera me acuerdo de él, pero incluso que ahí él está conmigo, siempre está con nosotros. Nosotros somos en realidad los que nos conectamos un poco de la red, pero esa es la idea, ¿no? De estar constantemente con él.
Gracias. Los dejo entonces, mis hermanos, con siervas.
En presencia del Señor, vamos a hacer una oración dividida. La hermana Jessica va a empezar... también para aquellas personas que tal vez no manejen mucho el español, una oración en inglés, y luego ya yo continuaré. Entonces nos ponemos en este momento especial. Les pido que también, si alguno tiene una intención especial, pedir por algún familiar, aprovechen de hacerlo en este momento también. Dios siempre nos escucha. Alguna necesidad, o también darle gracias. Creo que también es bonito, la oración es muy variada, pero también es muy bueno agradecerle al Señor por lo que tenemos, por estar vivos hoy, ofrecerle el dolor a la dificultad que puedas tener en este tiempo, una preocupación, que nos ilumine para poder tomar alguna decisión importante, tal vez. Entonces ponemos todas estas intenciones en esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Lord Jesus, we want to give you thanks today to permit us to be here together to share this time of prayer. Help us to silence our hearts, our mind, so that we may enter really into this prayer. Help us to bring to our mind all the people whom we want to pray for, the people that we know who need our prayer. The people who suffer, maybe the people who are sick, maybe it's a family member, a neighbor, a co-worker. We pray for each of them, each of their intentions and each of their needs. And also we want to give thanks to you, Lord, for all the gifts that you have in our lives, the people whom we loved, the things that we're permitted to have, the goods that we can give. For all the things, we thank you, Lord. And help us to always trust in you.
Querido Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, queremos ponernos en tu presencia y sencillamente tener este momento de encuentro con ustedes. Tal vez algunos más cercanos al Padre, otros más cercanos al Señor Jesús, al Hijo, y también el Espíritu Santo que siempre nos acompaña. Pon en sus manos tus preocupaciones, tus intenciones. No olvidemos que siempre Él nos escucha y que a veces permite algunos dolores o preocupaciones, incertidumbres, porque Él busca algo mejor. Pidámosle más fe, más confianza. Preguntémosle también, ¿qué quieres, Señor, para mí hoy? ¿Qué quieres, Señor, para mí? Definitivamente, Dios quiere nuestra felicidad, pero a veces esa felicidad tiene que pasar por algunas cruces. Ese camino que también pasó Jesucristo por amor a nosotros. Y Jesús te dice, confía. Aleja los temores. Confía en mí. Eleva tu mirada. Yo ya vencí a la muerte. Yo ya resucité. Estoy vivo. Estoy contigo. Yo nunca duermo. Estoy a tu lado, incluso cuando a veces no me ves. Estoy aquí. Te amo. Y siempre voy a estar contigo. Siempre te voy a amar. A través de esta canción que se llama Confía en Dios, los invito a que pongan su vida en sus manos. Esos miedos, esas preocupaciones, y pidámosle confianza. Pidámosle más fe para que nos ayude a sobrellevar esas cruces con el Señor, no solos. Nosotros no podemos nada sin Dios. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, Recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa. Aún los dolores Él los permite para mayor bien de los que ama. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Ya venció a la muerte, resucitó. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardián nunca duerme, tus pasos sostendrá. Cuando preocupaciones tengas y los vientos arrecien con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha. Que nada la paz te quite, porque el Señor camina contigo, de su poder no dudes nunca. Mantente en pie siempre ante la lucha. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor. Ya venció a la muerte, resucitó. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardia nunca duerme, tus pasos sostendrá. Aleja el temor, grandes milagros hizo el Señor, ya venció a la muerte, resucitó. Aleja el temor, eleva tu mirada, tu guardia nunca duerme, tus pasos sostendrá.
Confiemos siempre en el Señor. Él nos va a dar la respuesta a lo que tal vez no sepamos hacer o resolver. No olvides que Él siempre nos ama y está con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Alabado sea el Señor. Confiado en el Señor, les agradecemos. Y ahí estamos moviéndonos, porque de verdad que el Espíritu Santo mueve los corazones de todos. Hermana Ivonne, hermana Jessica, muchísimas gracias por su tiempo. Las bendiciones las hemos recibido nosotros, y prometemos a las familias que estamos en esta presencia de Cristo orar por ustedes. Me comprometo e invito a mis hermanos a comprometerse para que hermanas como ustedes sigan impactando, tocando el corazón y llevándolos con esa suave voz hacia el Señor. Porque, como ustedes lo han dicho, el Señor todo el tiempo habla. Somos nosotros que buscamos abrir el corazón y que los abrimos con estas melodías que tocan esas fibras del corazón más cubiertas del ser humano. Gracias, mis hermanas, por haber compartido junto a nosotros.
Gracias. A todos los que están escuchando. De verdad, para nosotras es un regalo también que nos permita, ¿no?, compartir así a la distancia, llegar a tantos lugares, en el fondo compartiendo lo que Dios nos ha regalado, estos dones musicales, nuestra experiencia de vida, y el amor, ¿no?, el amor de ese Dios que de verdad nos quiere mucho y quiere lo mejor para nosotras. Así que muchísimas gracias. Cuenten también con nuestras oraciones, y bueno, ahí nos pueden seguir en las redes. @ Sierva Música.
@ Sierva Música. Muchas bendiciones, mi hermana Ivonne, Ivana y Jessica. Despidámonos de las personas que nos están viendo y nos escucharán a través de las distintas plataformas.
Muchas gracias. Me alegra mucho de poder compartir ese tiempo con todos ustedes. Y Dios te bendiga mucho y cuenta siempre con nuestras oraciones.
Muchísimas gracias. Y de esta manera nos despedimos de todos ustedes, mis hermanos y hermanas en Cristo. Los invitamos a poder compartir este video en las redes sociales para que a través de estos medios también nosotros podamos evangelizar. Muchas bendiciones, será hasta una próxima oportunidad.
Escuchaste Conexión Juvenil, conducido por Mariela Flores Cuellar, en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.